Crónicas en Radio Universidad de Concepción.
Violencia, subdesarrollo y pereza son algunos de los conceptos que estereotípicamente han sido asociados a los pueblos originarios, con un particular énfasis al pueblo mapuche. ¿Qué procesos y fenómenos son los que han dado continuidad a estas construcciones? Investigadores UDEC analizan desde diferentes disciplinas los imaginarios, representaciones, factores y estigmas que históricamente han rodeado las relaciones entre chilenos y mapuche en lo territorial, comunicacional y humano. Con rigor histórico, sostiene el doctor en sociología Manuel Antonio Baeza Rodríguez, los imaginarios sociales que sustentan estas ideas se pueden ser rastreados hasta la independencia de Chile. Entonces, las élites criollas destacaban la imagen del guerrero, aquel que impidió el avance del invasor hacia las zonas más australes, la que se ve reflejada en pinturas que configuran representaciones muy cercanas a la mitología europea, con cuerpos araucanos estilizados y fornidos que para el académico aluden a la figura del buen salvaje. La vigencia de este constructo se prolongó hasta el proceso de ocupación de la Araucanía conducido por Cornelio Saavedra, lo que de paso demostró su carácter utilitario. Un segundo imaginario dominante de invisibilización nace en el siglo XX y se ajusta al naciente ejercicio de cohabitación entre indígenas y chilenos. Según detalla el docente, incluso los manuales de historia oficial recuerdan, bajo esta conceptualización, a las naciones preexistentes como figuras de un pasado épico y glorioso, por cierto, pero que niega toda posibilidad de un presente y futuro. Esa invisibilidad, explica el doctor Baeza Rodríguez, se detendrá con la intersección de las décadas de los 50 y los 60 y tras la aparición de un tercer imaginario social que deriva del proceso de emigración desde el campo a la ciudad y del crecimiento acelerado de las ciudades industriales. En él se redescubre la presencia mapuche, pero esta vez como la de un sujeto desarraigado, que vive en condiciones marginales y que ocupa puestos de trabajo pesado y mal remunerado.
Se asocian a tal condición vulnerable toda una serie de estigmas que circulan en esos mismos centros urbanos: alcoholismo, pereza, violencia, vagancia, etc. Finalmente, la emergencia de un cuarto imaginario social dominante se relaciona directamente desde comienzos de la década de los 90 del siglo pasado, con la conmemoración del quinto centenario del mal llamado, entre comillas, descubrimiento de este continente. Este nuevo imaginario social dominante puede ser considerado como una respuesta simbólica a tal reivindicación identitaria indígena. Paradójicamente, reaparece aquí la imagen del indígena pendenciero, que ahora vuelca su rabia histórica en contra de los no mapuches. Desde luego, la existencia de ciertos sectores violentistas no hace más que exacerbar esta imagen que, sin duda, no se ajusta a la totalidad del 1.800.000 personas adscritas a las etnias reunidas bajo la denominación mapuche.
Este cuarto imaginario social, bien descrito en el artículo Imaginarios sociales dominantes de un otro inferiorizado, el caso del indígena en Chile, publicado en 2007, se mantiene aún vigente, alimentado por lo que se ha denominado arbitrariamente como el conflicto mapuche. Dicho constructo expresa, siguiendo al investigador, dos fenómenos simultáneos. Por un lado, el atrincheramiento defensivo de las élites santiaguinas y por otro, su incapacidad en el enfrentamiento de la contingencia. En 2001, la doctora Berta San Martín elaboró La representación de los mapuche en la prensa nacional, tesis doctoral que analizó los distintos niveles del discurso dentro de un corpus de noticias de La Tercera, El Mercurio y La Época, publicados entre abril de 1997 y 1998. Dicho trabajo confirma la persistencia de representaciones negativas sobre los mapuche en la prensa, en las que se les categorizaban como violentos, poco racionales y opuestos al progreso, a la vez que a su cultura se le asimilaba con pobreza, atraso e ignorancia. Con ello, se explica, es planteada una relación de supremacía del mundo chileno por sobre el indígena, a través de estrategias como la descontextualización histórica y cultural de los hechos noticiosos, el énfasis en las acciones negativas cometidas por los mapuche y la repetición de palabras como usurpación, ataque, estado de guerra, etc. En ese sentido, el doctor en ciencias del lenguaje Pablo Segovia Lacoste, quien es coautor del artículo La construcción discursiva del acontecimiento quema de iglesias en el marco del conflicto mapuche, una mirada desde el análisis del discurso, publicado en 2019, reafirma que los medios tradicionales han mantenido estas conceptualizaciones hasta las versiones actuales del conflicto, frente a una prensa alternativa que ha intentado introducir nuevos enfoques.
Las visiones de un mundo más tradicionales, sobre todo en el Mol y Copesa, son la del mapuche violento y terrorista. También la policía que resguarda el Estado de Derecho, los agricultores como víctimas, y también esta construcción, digamos, este toponimio, digamos, la Araucanía, como sinónimo de violencia o territorio de un Far West. En cambio, podemos decir que en el ámbito de la prensa alternativa digital aparecen otras representaciones sociales como son, por ejemplo, el mapuche que resiste y que promueve otra visión de mundo y que en estricto rigor está ejerciendo un derecho de soberanía sobre un territorio. Ahora, ¿a través de qué medio? Yo trabajo con palabras, esencialmente sintagmas nominales. Por ejemplo, violencia de la Araucanía, actos terroristas, se habla mucho mapuche como el hombre colectivo indiferenciado. También hay ciertas construcciones sintácticas, cuando se pone acento en el mapuches, arrasan con un fundo, donde el mapuche tiene un rol activo. O también construcciones sintácticas pasivas que ocultan a la gente. Bala disparada por arma hirió a comunero mapuche, donde no se dice quién disparó. Entonces la sintaxis también juega un rol importante, sobre todo en la agentividad.
También el docente del Departamento de Español UDEC destaca el sintagma nominal conflicto mapuche, el que cosifica en algo fácil de recordar un acontecimiento complejo. Se trata de una construcción esencialista y congruente con las ideologías que niegan los derechos de las naciones y pueblos originarios y que oculta al resto de los agentes que intervienen en la disputa, a decir, el Estado de Chile, las empresas forestales, el Poder Judicial, entre otros.
A través de estas palabras con carga semántica negativa, ¿cierto?, se va construyendo ciertas representaciones sociales que tienen efectos, por ejemplo, en el caso del mapuche, como un ser inferior, inadaptado, mientras que el chileno como una persona que respeta el Estado de Derecho y que sigue las leyes de manera estricta. Entonces, esto tiene varias consecuencias. La primera, que es la más evidente, es la estigmatización. Y también, ¿cierto?, una criminalización entendido como un efecto del discurso. Y que apunta a la falta de empatía o la incomprensión de la sociedad mapuche, ¿cierto? Y que también pueden promover actos de discriminación. Las consecuencias no solamente son discursivas, también son consecuencias sociales. Hay una coincidencia entre un imaginario social dominante, es decir, mapuche violento, el resguardo del Estado de Derecho y la policía que resguarda los derechos de los ciudadanos, y una ideología de la negación.
La doctora en Antropología Social y Cultural, Noelia Carrasco Enríquez, posee un vasto listado de publicaciones sobre el tema, entre las que vale destacar los aportes de Heterogeneidad y tensión entre las formas de comprender el desarrollo, Examen antropológico a la convivencia entre las empresas forestales y comunidades mapuche en la Araucanía, Chile, publicado justamente en 2012. Lo anterior debido a que es en esas ideas de desarrollo donde, en palabras de la investigadora, se transmiten elementos clave de las cosmovisiones de cada pueblo. Así, destaca que nuestro paradigma de desarrollo se centra primordialmente en la acumulación de capital, mientras que las aspiraciones económicas de las comunidades con mayor arraigo en sus territorios ponen énfasis en una mayor diversidad de elementos, como lo son la salud de los ecosistemas, los derechos de la población, la habitabilidad y degradación de los territorios, entre otros.
O sea, hoy día en el discurso sí, está súper central y todos están hablando de desarrollo y de medio ambiente, de conservación, pero cuando lo habla el Estado y cuando lo hablan las empresas, están diciéndonos que hay que controlar los impactos de la acción en el ambiente, sin transformar su sistema productivo. Ese es un punto de diferenciación básico, ¿no? Que marca inmediatamente una distinción. Y nos deja entonces en claridad de que aquí tenemos estas visiones que a veces pueden ser antagónicas porque se basan en énfasis y en focos distintos del desarrollo, pero más aún en distintas maneras de relación entre el humano o los seres humanos y la naturaleza.
En esa línea, la docente del Departamento de Historia UDEC apunta que desde la racionalidad administrativa y científica, la naturaleza se concibe como un espacio que hay que administrar, controlar y monitorear, lo que contrasta con las relaciones más espiritualizadas que los pueblos originarios poseen con esta. Es por lo anterior, aclara la académica, que el Estado ha estereotipado, negado e intervenido tanto las identidades como las prácticas culturales preexistentes, dado que históricamente han sido consideradas como un obstáculo para el desarrollo.
Pensemos que hay generaciones enteras a quienes se les prohibió hablar su lengua. La lengua es el principal vehículo, ¿no?, de la cosmovisión. Y por lo tanto, el haber interrumpido el uso de la lengua tiene un impacto dramático finalmente en la reproducción de la cultura misma, ¿no? De un pueblo, sea cual sea. Nuestra mirada etnocéntrica nos ha impedido ver las características propias de los sistemas de vida indígena. Entonces, hemos antepuesto e impuesto nuestra propia visión. Entonces, nos resulta ilógico que los mapuches no usen intensivamente la tierra, ¿no?, ni los recursos naturales de los que disponen. Y eso ha impedido justamente que veamos estos otros modelos de desarrollo, ¿no? ¿Qué significa este modelo del Cume Munguén del que nos habla el mundo mapuche, ¿no?
Por lo mismo, la doctora Carrasco Enríquez destaca que nos encontramos en una coyuntura histórica y crítica desde el punto de vista ecológico, por lo que el tránsito desde la monoculturalidad hacia la interculturalidad podría poner en valor los sistemas de conocimientos que los pueblos originarios poseen sobre la naturaleza. Parte de los desafíos de ello, advierte, pasarán por el modo en que la interculturalidad será integrada, dada la habitual folclorización y el uso instrumental de los recursos culturales.
Seguro nos va a costar mucho como país avanzar y va a ser muy doloroso también, porque nuestro país, incluso nuestra región, ¿no?, son regiones altamente sesgadas, ¿no?, altamente monoculturales. Son pasos complejos, ¿no?, sumamente, yo diría, delicados también. ¿Por qué? Porque tocan las comprensiones propias. O sea, la ciencia nuestra hoy día, y espero yo en el corto plazo, se tiene que abrir a dialogar con el mapuche quemón, en el entendido de que los dilemas ecológicos y políticos que nos afectan son comunes, ¿no? No son solo de un grupo.
Finalmente, la investigadora ejemplifica que las ciudades son en sí un reflejo de esa imposición de un modelo de sociedad. Ello puede constatarse, sostiene, en el hecho de que nos enteramos recién del mundo indígena a través de las manifestaciones, porque en estas ciudades fragmentadas y segregadas están muy claros los lugares de los pueblos originarios y ellos suelen estar en los márgenes. La arquitecta y magíster en curso en procesos urbanos sostenibles, Yanina Herrera Juanillo, es autora del artículo De lo foráneo a lo originario en la antigua frontera del Biobío, análisis de la apropiación espacial como recuperación de la identidad territorial mapuche-lafquenche en el área metropolitana de Concepción. En él, estudia a la ciudad como un modelo colonial de urbanización que ejerce presiones sobre la identidad territorial mapuche-lafquenche y sus maneras de habitar y relacionarse. A partir de ello, se pone énfasis en la necesidad de contar con infraestructura con pertinencia cultural. Dichas condiciones históricas han desencadenado procesos de homogenización cultural y de adecuación al sistema urbano, tanto en barrios como edificios, pero también de resignificación de los espacios de las urbes. Entre estos se incluyen viviendas particulares a través de la disposición de cocinas a leña, lugares de música y el cultivo de hierbas medicinales, además de hogares estudiantiles con la apertura de sus puertas a la comunidad originaria para ceremonias como Guillatún o Huetripantú, infraestructura verdurbana mediante el ejercicio del palín y el traún y lugares de alto valor natural como lo son el Cerro Caracol, el mar, la ribera del río Biobío, las lagunas de San Pedro de la Paz y los humedales del área metropolitana de Concepción.
Como vive el lafquenche o como vive el mapuche en su contexto natural propio, bastante distinto igual a lo que nos exige la ciudad. Entonces yo creo que nos queda igual bastante camino con respecto a eso, a cómo se puede lograr bien ese proceso. Si hablamos de infraestructuras que más allá de imaginarnos una infraestructura dura, Estamos hablando de que también el territorio es una infraestructura. Lo que igual puedo detectar dentro de la investigación es que la presencia de la Afkenche tiende a hacerse cargo de los espacios de alto valor natural, no solo desde la parte de ocupación del espacio, sino que recuperarlo desde el aspecto de ecosistémico, del aspecto social, del aspecto también ecológico. Entonces, esta presencia tiende a ser muy beneficiosa y tiende a ser muy respetuosa con su entorno.
Por último, la arquitecta plantea que en lugar de seguir generando políticas públicas dirigidas a la población indígena urbana, es mucho más apropiado generar mecanismos para que ciertas decisiones tengan su origen en el pueblo mapuche, para así definir formas interculturales para habitar las áreas urbanas. En ello resulta fundamental recuperar el Admapu u orden territorial, para luego proceder con el Admongen u orden de la vida. Ello, sin duda, podría lograrse por medio de la reactivación de prácticas culturales propias del pueblo mapuche para la recuperación y mantención de su identidad lapkenche de este lado del río Bío Bío, que es donde antiguamente habitaban.